Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Mi nombre es Anna Cestelli y trabajo en Roma, en el auditorium. Estamos aquí hoy porque quiero dar las gracias a la Facultad de Bellas Artes, a la Universidad, al profesor Sisa, a la Ana Navarrete, que nos ha, con mucho, bueno, va a venir, va a llegar, que nos ha dicho que nos hospedan hoy, que nos dan acogencia hoy. Y va a ser, se llama Sound Chronicles. Este es, como decir, es un encuentro entre dos realidades, una italiana y una española, sobre el arte del sonido. Y estamos aquí sobre todo para presentar, para hablar del sonido, del archivo y presentar un archivo sonoro que se ha construido durante 20 años. Es un archivo que ahora está online y es un archivo muy importante porque ha sido donado a una Academia de Bellas Artes de Roma. Y sobre todo ahora la fruición es internacional, está online y entonces es un archivo que siempre está en movimiento, siempre es fluido y queremos un poco confrontar las dos realidades. Ahora dejo la palabra a Francesca, que nos va a presentar para un poco
Sí,
darnos una idea de que estamos aquí. Gracias.
Buenos días. Sound Chronicles, como ha dicho Ana, es un proyecto de arte sonoro que pone en valor la donación de un archivo sonoro realizado por Mario Pieroni y Dora Siefelmayer a través de la Asociación Zerinzia a la Academia de Bellas Artes de Roma en 2022. Este proyecto, comisariado por Matteo Binci, ha sido posible gracias a la convocatoria PAC del Ministerio que Zerinzia ganó este año. Zerinzia es una asociación para el arte contemporáneo que fue fundada en 1991 y se dedica a promover y organizar manifestaciones de arte contemporáneo en Italia y en el extranjero. Desde 2003 cuenta con RAM Radio Arte Mobile, una plataforma que, entre otras actividades, imparte formación en arte contemporáneo en academias y diversas instituciones culturales. Ambas entidades fueron fundadas por Mario Pieroni y Dora Stiefelmayer, quienes empezaron a recopilar y trabajar con el sonido en Italia ya en los años 60 y siguen haciéndolo. En 2021 nació MPDS, un archivo sonoro con más de 2.600 ficheros que contienen grabaciones, entrevistas y obras sonoras de 200 artistas, donado en 2022 a la Academia de Bellas Artes de Roma y concebido como un proyecto sin fin. La donación del archivio a la Academia lo hace accesible sobre todo al alumnado, pues la finalidad de este proyecto es entender el archivo no como un material inerte de mera consulta, sino como un espacio físico propicio para la reflexión, la generación de nuevas ideas y el uso activo por parte de todos. Desde diciembre, en el marco del PAC, Zerinzia ya ha organizado en la Academia de Bellas Artes de Roma un encuentro con artistas, expertas y expertos del ámbito sonoro, además de dos talleres, uno con Pedro Alcalde, que hoy nos acompaña, y otro con Alvin Curran, compositor estadounidense afincado en Roma desde los años 60. El proyecto incluye también la presentación del archivo sonoro en otros centros de arte en el extranjero. La de hoy es la segunda cita tras Atenas y Lubiana la seguirá a final de mayo. El objetivo es compartir el proyecto y el interés por la sound art con otras comunidades artísticas y academias y explorar la posibilidad de prolongar esta colaboración. Se está preparando un catálogo acompañado de un vinilo que se presentará en septiembre al cierre del proyecto. En el vinilo figurarán pistas seleccionadas del archivo MPDS, objetivo de estudio del alumnado a la Academia de Bellas Artes de Roma para elaborar una ficha de catalogación de cada pieza. En esencia, el catálogo que se distribuirá en Italia y en el extranjero ofrecerá un análisis del sonido como práctica colectiva, el sonido como palabra, como entrevista, como filosofía, como espacio y práctica común. Concluyo destacando que este no es solo una donación o un archivio, sigue recibiendo propuestas de obras sonoras y permanece vivo. Si alguien desea compartir sus creaciones y formar parte del archivio, estamos abiertos a sus aportaciones. Le cedo la palabra ahora a Dora Stiefelmayr, que es la directora de RAM Radio Arte Mobile.
Buenos días a todos y muchas gracias. No soy una directora, porque la radio es un sujeto múltiplo. De otro modo no es radio, es otra cosa. Entonces, son una de nosotros. Bueno, normalmente no leo, pero mi español es muy... demasiados años que no lo hablo, entonces voy un poco a leer. Hago una intervención muy breve, no se preocupen. Nuestra radio internet, RAM Radio Arte Mobile, lo iré ahí, creado en 2000, nunca ha sido un instrumento de información. Nació como un espacio que debían llenar los artistas, los poetas, los músicos, los amigos y estudiosos de arte. Un espacio a llenar con la voz, que es el fundamento mismo de la radio. Y precisamente de voces de voces quiero hablaros hoy. MPDS Audio Archive no es una colección de efectos especiales. Detrás de cada voz hay una vida. La voz tiene muchísimas facetas. La voz más misteriosa es la del nacimiento. El primer grito que lanza un recién nacido. Un grito que proclama una nueva vida. Para los cristianos ortodoxos, como escribe magistralmente el teólogo ruso Pavel Florensky, la vida del infante comienza con este grito. Al principio está la voz, no el logos. El logos viene después. En nuestra radio conservamos la grabación de la voz de una neonata. Es la hija de Jonathan Frigeri. Frigeri es una figura clave de la radio internet dedicada al arte. Fundador de Radio Picnic en Berlín. Hemos hecho muchos programas juntos. Y ha hecho una grabación de la, cuando nació su hija. Esto es la prima pista que quiero que oigan. He dado a luz dos veces, y el grito de mi hija primero y luego de mi hijo fue para mí una experiencia fundamental. No sé qué ocurre en el inconsciente de un niño y también en el de la madre si ese grito no existe.
porque el parto es anestesiado, es cesáreo, o el niño nace en trompeta. El grito del recién nacido es obviamente una voz previa y externa al lenguaje. Muchas sonoridades humanas se sitúan fuera del lenguaje, con los cuales hacemos parte de un gran mundo más allá de lo humano, las que nos hace sentir dentro un universo más amplio. El antropólogo Eduardo Koch, al hablar de la selva amazónica, donde vivió durante años, es un antropólogo americano, describe un mundo totalmente integrado e interconectado. Es un libro, para mí, maravilloso. Ese mundo que trascende lo humano, lo podemos recibir en cualquier lugar cuando nos abrimos y aceptamos formar parte de un universo más vasto. A este respecto, quiero hacerles escuchar un segundo sonido de nuestro archivo, el aullido de los lobos, registrado por Alvin Curran, como tú ya dijiste, compositor americano que vive en Roma, era amigo de John Cage, muy, muy caro amigo. Registró los lobos en las cercanías de Roma. Saben que la mamá de Roma es una loba. Entonces me gustaba poner este ejemplo. Alvin Curran siempre ha llevado su música fuera de las salas de los conciertos, a plazas, calles y a la naturaleza, incluyendo voces de toda clase, humana y no humana, como los lobos. Aquí están los lobos. Se trata de una grabación para un proyecto nuestro realizado con él en las termas de Caracalla de Roma, unos 3-4 años.
Sí, 2020.
Vamos a oír los lobos. Es muy misterioso, misterioso estos lobos
antes, ¿no?
Que entran en el espacio de Roma. Otras voces, hablo ahora de voces humanas, son voces de retorno, en el sentido de un regreso a un prelenguaje. Las voces de la rabia, la voz del miedo, y también las voces del amor. Les presento un sonido del artista italiano Mario Airo, clase 1961, vive en Milano. La grabación forma parte de un gran proyecto producido hace unos 10 años por Rambla de Artemóbulo para el Centro de Arte Contemporáneo de Moscú, comisariada de la curadora Anna Cestelli. En esta grabación de Airo, él presenta voces eróticas de la película de Pier Paolo Pasolini, Il fiore delle mille e una notte, el fior,
la flor, la flor de las mil y una noches.
Noches de 1974. Son voces que expresan estados de ánimo, voces en definitiva de un prelenguaje de retorno. Vamos.
Sí.
Llego a la segunda parte de mi intervención. Las voces que otorgan sonoridad y consistencia al lenguaje. Las voces que cuentan. Cada voz posee un timbre, una temperatura, una individualidad propios. No hay nada más bello que escuchar un poeta o una poeta recitar sus verbos con su propia voz. En nuestro archivo encontrarán muchos ejemplos. Una de las pérdidas para mí que implica el uso de voces generadas por la inteligencia artificial es precisamente la ausencia de una real voz, la falta de vida contenida en cada voz singular. Muchos artistas que a lo largo de los años trabajaron con nosotros, por desgracia, ya no están, pero sobreviven en sus voces. Disponemos de numerosas grabaciones, conversaciones, entrevistas, tablas redondas. Una de las grandes oportunidades que la tecnología nos ha brindado es la posibilidad misma de registrar las voces. Conservo la voz de mi madre en mi oído interno, aunque hayan pasado décadas desde su muerte. No recuerdo la voz de mis abuelos. Me habría encantado oír la voz de Picasso. Sería estado una gran emoción. Recuerdo muy bien la voz de Merit Oppenheim, la mítica Merit Oppenheim, con quien Mario Pieroni y yo trabajamos en principios de los años 80. Me llamaba a menudo por teléfono desde Berna o París, los estudios que tenía. Las oigo como si fuera ayer. Decía de mi voz que le ponía de buen humor. ¡Qué privilegio! Las primeras grabaciones de finales de los 60 y principios de los 70 se hicieron en cintas hoy mucho, muy deteriorados, pero hemos salvado y digitalizado mucho. Son voces que siguen. Quiero que escuchen tres breves ejemplos. Carla Cardi, Yanis Kounelis y Dan Graham. Para nosotros, para mí, para nosotros, poder oír sus voces es como si volvieran a estar entre nosotros, presentes aquí y ahora. Vamos por orden. Carla Cardi, artista grandiosa italiana de los años 50, única mujer en un branco de varones, la más brillante, la más bella, la más genial. Bueno, su voz.
Sono nata a Trapani da una famiglia borghese e di idee abbastanza liberali. Mia madre era romana. Da piccola ho avuto una vocazione precoce e disegnavo con facilità litere di bracci. Poi devo andare a scuola alle 6:00. Scendevo ai giardini pubblici a disegnare gli alberi. E poi studiavo da sola la storia del latte. E mi è preso una grande passione. E poi sono riuscita a partire prima per Palermo, poi per Firenze, perché le accademie non mi hanno soddisfatto. Finalmente sono arrivata a Roma, dove ho trovato in via Margutta il gruppo di giovani che avevano le mie stesse idee. E io, unica ragazza, questa, di una cosa meglio, simpatica, che io ho fatto parte di questo gruppo.
Bueno, esto es Carla Cardi. Ahora, Yanis Kounelis, que creo que conocen todos porque ha trabajado muchísimo en España con Gloria Mure y con Tito Mies. Era uno de Arte Povera, viveva en Roma. Éramos muy amigos, muy compañeros. Así su voz. Esto es Yanis. Es una obra muy famosa suya, La Margarita de Fuoco.
Vedi, evidente. Cioè che un quintale di carbone vicino a una parete di una chiesa o di una galleria, però riguarda cioè, il precedente idea di affresco, che polarizza lo spazio e ha un ruolo nell'architettura. No, non l'architettura modernista, non è qua. Di qualsiasi cosa, anche una piccola casetta, una qualsiasi cosa, non ha importanza. È importante questa cavità. E la cavità ricorda il teatro.
Bueno, esto era con Ellis. Último ejemplo es Dan Graham, artista americano, muy querido en Europa, conceptual. Ha hecho él también trabajo en España. Aquí.
También con Ana.
Sí, también con Ana. Aquí vendrán una de sus obras muy famosas. Nadie comprende que Dan Graham es mejor verlo.
Es complicado.
Era muy caprichoso.
I just wanted to say the work you're going to see is a pavilion, but most of my works are not pavilions. Halfway between architecture and art. I did something for the Haywood Gallery, which is a children's daycare center. I also did the Yin Yang Pavilion. And also a great project is the fish pond and a swimming pool together. My work comes out of Russian constructivism, like Dan Flavins does. But we have one wonderful work I did in front of Giuseppe Tirani's Casa di Fascimo in honor of Tirani's 100th birthday. Casa di Fascimo, which is barely shown in this DVD, is rectilinear, and it's referenced to Duomo, which is curved. So all my architecture has to do with city plan. Aldo Rossi and I read the same book, La Modificazione, Passing Time by Michel Butor, which is about the city plan of Manchester, England. My work is only about city plan. The idea of the white cube in the gallery is a very stupid idea.
Gracias de su atención.
Pedro Alcalde, che è un compositore e professore del Master de Sound Art alla Università de Barcelona.
Sí. De Bellas Artes de Madrid.
De Bellas Artes.
De Bellas Artes. Bueno, entonces me habéis dicho que vosotros sois como estudiantes, ¿no? Es que yo necesito, por eso lo pedís, te digo saber quién.
¿Con quién hablo?
Tenemos todos los niveles. Estudiantes y terminados. Hay personas que están estudiando el grado. Hay personas que son profesionales de las artes aquí. Hay poetas, hay arquitectas,
poi,
hay artistas.
Yo me ponía una foto de un pecado.
Es que del romancero medieval tenemos este verso que ha quedado, que se ha perdido el resto y por eso nos parece tan maravilloso. Los filólogos, que dice, yo no digo mi canción, sino a quien conmigo va. Y nos parece maravilloso, pero los filólogos te dicen de que es mucho más trivial, que en el fondo es un trovador que está hablando del rey que está en el barco, pero que, ¿sabes? O sea, que es más tonto. Pero así suelto queda muy bonito, porque yo no... Y a mí me gusta esto porque depende a con quién hablas, dices unas cosas u otras. Imagínate, si te encuentras en nuestro mundo del arte sonoro y de la vanguardia y así, te puedes encontrar un oyente hostil, ¿sabes? Le hablas de la fuente de Duchamp, que es un para hacer pipí, y la gente dice, y esto es arte, y empezamos así. Entonces es mejor hablar, ¿sabes? Sabiendo con quién hablas para canalizar. Entonces, si sois estudiantes de arte sonoro, entonces tampoco hace falta decir que el sonido es una onda mecánica, etc. O sea que es muy importante saber con quién hablas para poder. Pero, en todo caso, mi lugar es un poco de como una cosa metida en el discurso del archivo, que es de lo que estamos hablando. Yo había pensado hacer una intervención muy pequeña, y por eso preguntaba también a quién había que decirlo, sobre el sonido.
No sé.
Entonces, aprovechando... Primero, lo primero que nos reúne aquí es un archivo sonoro recolectado por Dora y por Mario de el arte de los últimos años, ¿no? Que es un documento muy importante que tenemos a nuestro acceso, está en online y es un elemento muy valioso. Entonces, primero de todo, bueno, a mí me es muy difícil concentrarme. Entonces, primero de todo, decir que es una pena no poder seguir comentando lo que estábamos hablando, porque hemos tocado temas tan interesantes, ¿no? Dora ha entrado de lleno en la voz, o sea, se ha concentrado en la voz. Es un archivo que tiene mucha documentación de la voz y ahí habían cosas muy interesantes de decir. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Aristóteles decía la foné semantique. Y a nosotros nos hace mucha gracia eso porque es el sonido con semantique, que significa. Nos hace mucha gracia porque están hablando del lenguaje, por eso lo utilizamos como algo sonoro, ¿sabes? Pero, ¿qué pasa? Que con el, porque ahora ya estamos habituados a leer mucho, ¿sabes? Una novela la leemos escrita, no la oímos. La poesía ya raramente la oímos recitada, no como Homero, ¿no? Etcétera. Pero el arte sonoro va más allá y recupera el foné del semántique ya sin el semántique, ¿no? Y entonces es el tema tan interesante como has empezado, con que el principio es el sonido, no el logos, ¿no? Qué tan bonito es. Y sería, yo me podría ya pasar aquí, no 10 minutos, sino toda la hora, y después con más cosas, ¿vale? Pero me concentro en esta pequeña clave de qué sería el sonido en el arte, porque cuando me invitaron a mí para hacer en este Sound Chronicles, este programa que tienen con dos workshops, uno inicial y uno final, eran dos elecciones también muy genéricas y muy interesantes. O sea, el primero podíamos elegir. Éramos dos personas y podíamos elegir cualquiera de los dos, o sea que estaba muy libre todo, pero era muy interesante qué habían pensado. No lo elegimos nosotros, nos lo propusieron. Pero pensaron para iniciar un workshop sobre la escucha y para acabar un workshop sobre el sonido. Por tanto, los elementos fundamentales de todo lo que estamos hablando. A mí me pareció interesantísimo y yo dije, yo puedo colaborar con vosotros con lo que queráis, con la escucha o con el sonido, me parece lo más interesante, la propuesta más interesante que se podría hacer, y directo a la yugular, como se podría decir, ¿no? O sea, directo al meollo del problema. Y elegí, por fechas y así, la escucha. Y el comptor del que hablaban, el que hizo el sonido con los lobos de la tradición romana, pero grabados en las afueras, hizo el sonido. Entonces yo pensaba, y ahora sí que tendré que ir más breve porque tanta introducción, de hablar un poquitito del sonido, pero así en este término genérico del sonido en Bellas Artes. Por eso también me interesaba saber quiénes erais. Porque si es un grupo de estudiantes de Bellas Artes que no hacen arte sonoro, es que yo enseño en Bellas Artes en Barcelona. Entonces, un poco quienes son míos, ¿no? Entonces, es interesante decirles también qué es el sonido también en el arte. Entonces, si empiezo a atizar un poco, pero me gustaría mantenerme en este punto genérico, y como no puedo ir directo porque lo tengo ahí, pero no puedo decir directo, lo vuelvo a hacer por la rama. Muchas veces cuando hablamos del arte sonoro, que son todos estos documentos que vamos a tener. Y otro paréntesis más. La voz era muy interesante, pero lo interesante es cuando has hablado de lo que era tener la voz grabada. Este es otro de los grandísimos temas. Y es una conjunción de factores que ocurren al final del siglo XIX, es la Revolución Industrial Segunda, y tenemos tres inventos relacionados con la electricidad, que es la grabación, el teléfono y la radio. Son tres que ocurren al mismo tiempo y que los tres revolucionan nuestra forma de entender el sonido. Dice, estamos oyendo la voz de los muertos. Esto era lo que anunciaba Edison con el gramófono. Oiremos la voz de los muertos. Cuando lo lees en la publicidad te sorprende. Dice, la voz de los muertos. Pero claro, es verdad. Cuando oímos a María Callas cantando Bellini, estamos oyendo la voz de un muerto. Y pensar lo que era antes del gramófono. Era de pelos de punta. ¿Cómo que oír la voz de un muerto? El sonido, a diferencia de, bueno, que es lo que voy a decir después, pero bueno, el sonido tiene algo que tiene que ver con el momento y es efímero. Ocurre en el tiempo y se desvanece, ¿no? Entonces, el teléfono, es que cuando la oía pensaba, qué interesante también hablar de esto, ¿no? De qué es la radio, la grabación, esos documentos de voces que tiene. Por ejemplo, Bell, que es el que falsificó, que sé, el inventor del teléfono, pero con todos los fraudes posibles de pagando a los abogados, hasta que hace ya unos años el Parlamento de Estados Unidos le quitó la patente del teléfono y se la dio al italiano en Nueva York, pobre, que no la podía patentar. Era pobre y no tenía el dinero para la patente. Hasta que Bell se la robó. Pero bueno, Bell pasa como el inventor y Bell es el que tiene la primera llamada de teléfono registrada en la historia. Y habla con su amigo Watson. Yo que soy muy malo para los nombres, me acuerdo porque Watson es el de Sherlock Holmes. Entonces, el amigo de Bell era Watson, por eso puedo decir que se llamaba Watson, lo pone en la otra punta, hablan y se registra la llamada y dice, hola Watson, ¿me oyes? Y Watson dice, sí, te oigo. ¡Ah, qué maravilla! Y estamos muy lejos, ¿eh? Y el otro dice, sí, estamos muy lejos. Pues vale, a ver cuándo nos vemos. Y cuelga. Me encanta esta conversación porque ¿qué tienen que decirse en el teléfono? Pues a ver cuándo nos vemos, ¿no? Porque ahí es donde el sonido se vuelve real, ¿no? O sea, tú estás oyendo al emisor que está delante tuyo. Una persona que ahora habla en Boston no, ya puede gritar en Boston que no la oye, no la puede. Entonces, teléfono y puedes oír a alguien que no está donde tú estás. Que conmociona toda la base del sonido, que requiere la cercanía. ¿Qué es fuerte o qué es flojo? Si está muy lejos, ya puede ser lo fuerte que sea, que tú casi lo oyes flojísimo, ¿no? Y tiene que ver también con la grabación de un sonido. El teléfono te rompe la distancia. La grabación te rompe el tiempo. Puede estar grabado en otro momento. Entonces son, y la radio, no digamos, ¿no? Entonces ahí pasamos al Titanic, que era el primer barco que llevaba radio. Todos los supervivientes del Titanic se salvaron por la emisión de radio. Marconi no iba en el barco por un cambio de billete de última hora. Tenía que haber ido allí. Cogió dos días después, llega a Nueva York y se encontró todo el puerto de Nueva York aplaudiendo a Marconi que bajaba del barco, ¿no? Porque era el que había, sabía todo el mundo en Nueva York que gracias a él se habían salvado, que se habían salvado. O sea, pensar de qué estamos hablando, qué inventos revolucionarios, ¿no?, que tienen que ver con el sonido. Pero bueno, como ahora me voy a hacerlo mucho más corto lo que yo quería hacer, pero no me ha ido mal también hablar de estas relaciones con lo que tú has dicho. Por eso es tan bonito lo que han dicho con la voz y con la grabación. Todo eso lo vemos en el archivo. Entonces, ya para rematar más esto, en lo que yo quería decir, esta introducción del sonido, y para hacer el último excurso, que era cuando estáis con el arte sonoro y os cuentan antecedentes, la prehistoria del arte sonoro, ¿no?, lo que yo le llamo el paleolítico, que tú me decías, ¿vas a hablar del paleolítico? Bueno, que el paleolítico, ya sabéis que también tiene su mundo, ¿no? O sea, cuando encontramos todas estas pinturas en las cavernas, bueno, la arquitectura que hablaba Cunelli, cuando encontramos todas las pinturas en todas, en Altamira, en Francia, en Australia, todas las pinturas en caverna son el punto de mayor resonancia de la caverna. O sea, si tú coges piedras y las empiezas a tensionar, el mejor lugar acústico es donde está la pintura. Por tanto, está ahora la nueva arqueología antropológica diciendo... de claramente lugares han ido donde se realizaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a lo que yo quería decir. Entonces, cuando se habla de la historia del arte sonoro, se suele decir Russolo, que era el futurismo italiano y lo creaba en 1913 unas máquinas para producir ruidos. Después tenemos el Parés, de hacer estas sinfonías con sonidos, muchas obras de ionización, muchas obras fundamentales para esto que después... nosotros en Bellas Artes consideramos que va a ser del arte sonoro, se habla de John Cage, se habla, etc. Entonces, yo lo que creo, que es lo que querría poner el punto aquí, que en el fondo todos estos antecedentes que buscamos no son antecedentes de lo que verdaderamente se hace en el arte sonoro de Bellas Artes. Porque hay un momento, a día de hoy, que la música experimental puede tener roces muy cercanos a lo que sería el arte sonoro. Hay veces que no sabes... ¿usted es artista sonoro o es músico experimental? No se sabe. Yo tengo un amigo, bueno, esto es un paréntesis, pero es muy interesante, que es compositor en Madrid. Y dice que está harto de tener familiares y cuñados y todos estos que dicen, pero tú esto qué haces, son estos ruidos, ¿qué haces? Y entonces ha descubierto que si dice que él es artista sonoro y que no es compositor, la gente dice, ah, artista sonoro, ah, vale, vale. Cuando dice que es compositor, que dice, pero esto no es música, todo el mundo dice, esto no es música. Y dice, bueno, tú para ti no es música. Bueno, vamos a ir más. Tengo que volver rápidamente. Entonces, yo os diría un poco que lo que se hace en Bellas Artes no viene de allí. Cuando Russolo está haciendo los Intona Rumori, está hablando de la pastoral de Beethoven. No está hablando de Duchamp. ¿Sabes? Lo que le ocurre, que es un tema también de los futuristas rusos y así, es que ellos estaban obsesionados con la pérdida de valor de las cosas, de las palabras, ¿no? Los rusos estaban obsesionados con eso. Tenemos que construir las historias diferentes para dar de valor otra vez. No podemos decir que el carruaje se le rompió la rueda y se cayó, ya lo sabemos. Inviértelo. Di rueda, di carruaje, di rey después, o sea, cambia. Y Russolo lo decía también, decía... La pastoral de Beethoven era una música maravillosa, pero de otra época. Ha perdido su valor. Necesitamos oír algo que nos... Como la palabra moderna en el siglo con Baudelaire, ¿no? Que decía, el Partenón es muy bonito, pero es para otra época. Nosotros necesitamos nuestro arte, ¿no? Pues yo diría que todos estos antecedentes del arte sonoro tienen que ver más con la música. Son una reacción a la música. Satie, al repetir 800 veces las que fuera las famosas obras que nos citamos como ejemplo, están haciendo un diálogo con la música. En cambio, sí que creo que el sonido entra en el arte en otra época, que se podríamos decir en los años 60, 70, con esto que nos hablaba Ana, que se acaba de ir, ¿no? Del mail art, todo este mundo de la instalación y de la performance. Y sería que aquí ya entro, y soy muy rápido, en un minuto he acabado, que sería preguntarnos, Bellas Artes, estamos en Bellas Artes, ¿no? ¿Son sordas las Bellas Artes? ¿Son sordas? O sea, ¿qué es la pintura? ¿Qué es la escultura? Decir una, no hay sonido. ¿Qué ocurre cuando entra el sonido ahí? Por eso yo diría que no es Rusolo, sino que es estos artistas que de repente se ponen a hacer instalaciones en la galería para no ir al museo, lo que estábamos hablando del mail art, ¿no? O sea, esta reacción al museo. Dicen, no, yo quiero hacer mi instalación en esta esquina. O empieza el video art. Empieza una serie de artes que los curators de aquella época, de los 60 y los 70, se encuentran que no saben cómo llamarlo, porque... Yo sigo dando clases en Bellas Artes, que el catedrático de escuela en el que doy clases sigue diciendo la definición, nada más que empieza el curso diciendo el arte, como sabéis, es aquello que no sirve para nada. Yo siempre digo que no sirve, yo siempre pienso en ti, bueno, empecé a andar mucho más política, ¿no? Empiezo, ¿cómo puede decir que no sirve? Y pienso, claro, es la institución de Bellas Artes. ¿Qué es lo que sirve para algo? La artesanía, pero la Bellas Artes es diferente de hacer una guitarra con marquetería, ¿no? Es otra cosa, es hacer la níquel, esa motracia que tenemos en las escaleras de la facultad, una réplica, es copiar eso, ¿no? El clásico. Bueno, ¿qué es lo que falta a ese Bellas Artes sin sonido? Es lo que estos artistas que empiezan con el video art, que tú contabas que esta facultad es especial, porque como surge en estos años donde ya, al hacerlo de nuevo, ya tienes que usar lo digital. Ya lo digital te implica el vídeo, te implica el audio, te implica... ¿Y qué es la introducción del sonido en el arte, de lo que tenemos el archivo de Dora? Es la introducción, por decirlo rápidamente, del tiempo, ¿no? Y el tiempo, que es lo que está relacionado con esto que hablamos del teléfono o de la grabación, es lo que introduce el sonido consigo mismo y le da a las bellas artes una nueva dimensión que la acerca a la vida. Por eso se relaciona siempre tanto con toda esa pretensión de los años de 60 de hacer que el arte esté en la... de volver el arte a la vida. ¿Sabes? Era la obsesión de casi todos los artistas de esa época. Y solo quería hacer esta puntualización de lo que significa el sonido, ¿no? O sea, el filósofo Heráclito de Éfeso, conocéis, nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Dijo, la realidad es algo que está en constante cambio. Esto sería lo que podríamos decir con el verbo devenir, ¿no? Eso no hizo historia de la filosofía, porque con eso tú no puedes montar sistemas medievales. Ni... La filosofía se hizo con lo contrario. Decir, no, existe el ser, que es uno. Y ahí sale todo lo que llamamos metafísica, ontología, el ser. Alejado al tiempo, incorrupto. Para acabar, si queréis, lo retomamos. San Agustín, que tiene la frase tan bonita, dice, porque es el tiempo lo que yo quería relacionar con el sonido, que es lo que añade el sonido a las bellas artes, ¿no? Le da la duración. Entonces, San Agustín dice esta frase bellísima, que es el tiempo. Si nadie me lo pregunta, sé perfectamente lo que es. Esto es muy famoso de San Agustín, es muy famoso y es muy bonito además. Dice, en cambio, si alguien me lo pregunta, no sabía decir lo que es. Generalmente nos quedamos aquí, pero San Agustín se pone a decir lo que es el tiempo. Se pone a intentar explicarlo. Ese os lo recomiendo como estudiantes de Bellas Artes. Es el capítulo 11 de las Confesiones. Es muy bonito el libro, pero podéis evitar el resto. Entonces, en el capítulo 11, ¿qué dice? Cuando se ve forzado a explicar lo que es el tiempo. Dice, el tiempo, de entrada... Con Dios tenemos un problema, porque si Dios está fuera del tiempo, ¿cómo puede crear un mundo en el tiempo? Pensar ahora con las bellas artes. La arquitectura está, la pintura está fuera del tiempo y, sin embargo, una instalación sonora está dentro del tiempo, ¿no? ¿Qué diferencia hay ahí? O sea, yo es que lo veo muy parecido. Y él dice, en el fondo, el tiempo es una distensión del alma. No existe nada que no sea presente. Si es pasado, es una memoria en el presente del pasado. Lo recordamos en el presente. Si es presente, es una atención a lo que ocurre. Si es futuro, es una expectación. Pero siempre es aquí. Entonces, pensar lo que está introduciendo el sonido en las bellas artes, ¿no? Está introduciendo este mundo, lo que es la duración, lo que es está ahí, ¿no? Y pensaba que esto sería...
Gracias.
Exacto.
Fantástico.
La clave para el archivo de sonidos en el mundo real.
Voy a enseñar imágenes, no voy a hacer escuchar y nada, yo soy... os voy a enseñar un poco, porque yo trabajo como curadora en un lugar en Roma que es el Auditorium de Roma, y desde que estoy ahí, como pienso que mi profesión siempre es, tiene sentido si se contextualiza en donde estoy, ¿no? Como curadora ahora, trabajando ahí, he empezado a hacer proyectos con el sonido. Hay muchas prácticas de artistas, con prácticas contemporáneas que engloban el sonido en su arte. Entonces, es un programa que tiene mucho que ver con el sonido. Y estoy aquí porque desde que estoy en el Auditorium también he empezado a trabajar con Dora. He trabajado mucho con Dora y Mario, el archivo, el Sound Art Museum, etc. Y entonces, os quiero enseñar primero el lugar donde estoy para que tenga sentido lo que os voy a contar. Y un poco de imágenes también, cómo se muestra el sonido. O sea, desde un punto de vista, en qué tipo de proyectos tienes y cómo puedes realizar, ¿no?, que el sonido coja, se materialice en un espacio y cómo lo puedes hacer. Y entonces aquí van un poco algunas imágenes. Bueno, esto, y puedo ir así. Ok, esta es, bueno, es una foto muy mala naturalmente, y aquí es más grandote, porque este es el lugar donde yo trabajo, que es el Auditorium de Roma. Es una obra, una de estas grandes, está realizada por Renzo Piano al principio del 2000. Roma no tuvo, el Auditorium de Roma fue destrozado, ¿no?, por Mussolini, ya no había una sala, entonces la orquesta clásica estaba desesperada, y al final, después de muchos años, por fin Renzo Piano hizo este... Son tres salas muy grandes, la más grande pertenece a la orquesta clásica, son muchísimos, 2.400. Luego hay una, bueno, ya lo veis, ¿no? Es todo un complejo que está en Roma Nord, cerca de Piazza del Popolo, en el norte de la ciudad, y donde que ha devenido el lugar del sonido, de cualquier sonido en Roma. Este es el plan también, con las salas y todos. Hay una cavea, han hecho una cavea que viene utilizada en el verano, podéis ver, ¿no?, como lugar de una muy grande de conciertos pop, ¿no?, que empieza este gran festival, Roma Summer Fest, que hacen de todos. Y entonces, aquí también, esto es durante el día, es muy sugestivo el lugar, y os lo enseño por así. Esto es la entrada hacia la cavea. Esta es el atrio interno, donde hacemos también exposiciones, no de sonido, pero otros tipos de exposiciones. Este es un poco el master plan. Y aquí podéis ver ahí a la entrada un auditorium arte, lo que llaman auditorium arte, que es la sala expositiva donde yo he trabajado en los años con proyectos de sonido, de artistas visivos y sonido. Y donde uno de los primeros proyectos de sonido que he realizado ha sido con Dora y Mario, con Ram, ha sido una exposición de Carla Cardi con Gianna Nannini. Gianna Nannini, no sé si la conocéis, es una cantante pop italiana muy fuerte, muy rompedora, ¿no? Muy, muy, bueno, una guerrera también, como está aquí, el Auditorium Arte está aquí, ese es el plan. Son dos salas, exactamente especular, dos rectángulos. El primero que da hacia afuera son iguales, pero hay un lado de entrada ciego. De afuera da hacia afuera mediante vetratas, vidrios. Entonces hay como un osmosis entre dentro y fuera que funciona muy bien también por el sonido. Y cuando esta es una imagen para que podáis ver del espacio, podéis ver, ¿no? Este es el donde se llega hacia la cavea, es del espacio y... El espacio de fuera y luego hay otro dentro igual, pero ciego. Y entonces lo que realizamos con... Tengo solo esta foto, y fue esto, en la superficie en cerámica de Gianna Nannini. Dentro, en la sala dentro, había cuadros muy grandes de Carla, di Carla Cardi, y fuera este pavimento que Carla Cardi ha realizado con Dora y Mario para un proyecto que hubiera tenido que hacer en Azerbaiyán, que luego no se hizo, pero realizó este suelo de cerámicas, ¿no? Con los motivos verdes y azul, ¿no? De las mosqueas, de las cerámicas oriental. Y el audio era luego un proyecto que realizaron Mario Doria, el audio de Gianna Nannini, que se llaman, es una composición que se llama Passi di Passaggio, que es una grabación de los pasos de Gianna Nannini en la Plaza Roja de Moscú cuando estaba con Mario Doria. Entonces es como una historia que nace entre ellos, ¿no? Más bien una colaboración que veía el sonido al mismo nivel del trabajo de Carla, ¿no? Y como dos cosas se juntan para crear otra producción. Y es muy bonito aquí porque claro, con las vetradas, con los vidrios abiertos, entonces hay una relación con la calle que funciona muy bien. Y ese es el primer trabajo que hemos hecho juntos con ellos. Otra cosa que yo hice siempre con ellos, eso fue en sus espacios en Roma. Tienen un espacio muy bonito, hicieron exposiciones durante diferentes años que se llamaban cámaras, habitaciones, porque de hecho es como si fuera un piso en un palacio súper bonito del principio del siglo. Entonces cada habitación, tres o cuatro habitaciones, una habitación tiene el archivo sonoro y las otras tres hacían dedicada a tres artistas diferentes. Entonces hicimos este proyecto que se llamaba Eco sobre la resonancia, ¿no? Y esta, por ejemplo, es una habitación, es un proyecto del Stahlplatz Sound System, que son un grupo alemán-holandés que tiene con sede a Berlín. Y era todo un proyecto, se llama Killing Buddha. Estas son como máquinas muy pequeñas que transmiten como loop, que se utilizaban en Japón, que en los templos, ¿no? Solo repiten los mantras del templo. Y ellos, ha sido un trabajo juntos con un grupo chino que se llama FM3, era un grupo punk chino, que ha realizado nueve loops para entrar en estas pequeñas máquinas. Y lo que hacían los Stahlplatz, han comprado 1000 máquinas de estos y han hecho una habitación y le han puesto como un ácido para que el sonido de los mantras del FM3 se volviera como un dolor, ¿no? Un dolor físico de estas máquinas también, un dolor, un sonido del dolor casi, ¿no? Y aquí está Gertzian, que está poniendo...
Este es uno de ellos.
Uno de ellos que está poniendo el ácido, estábamos ahí, el ácido en las máquinas, así que cada una iba, ¿no? Muriendo a su manera. Muy bonito, era como un ambiente súper inmersivo, ¿no? Esto también, ¿qué tipo de trabajo es, ¿no? Es una instalación, pero de sonido, con una pequeña maquinita de sonido también, fue muy bonito. Y luego pasa aquí, enseguida aquí era donde me invitaron a comisionar esta exposición en Moscú, que en el centro de Moscú se ve mal, pero no es que se vea mal, era así, con Dora la habíamos pensado, se llamaba Italian Art to be Listened to, y eran 18 obras sonoras de artistas italianos de tres generaciones diferentes, o sea, sí, desde Pistoletto y está artistas muy jóvenes, y también era como un patchwork, era como un mosaico de... Habíamos elegido juntas, me acuerdo, un trabajo con Dora.
¿Era esto, no?
Sí, ese es un pequeño catálogo que tenía también una al final, ¿no? Para poder oír luego si queréis verle. Entonces habíamos elegido también piezas que fueran muy diferentes. Las voces de quien habla Dora o piezas también de más músicos, ¿no? Músicos electrónicos o piezas, ¿no? De periodos diferentes, field recordings. Había como un poco un muestrario de cómo habían trabajado artistas italianos durante tres décadas con el sonido. Y lo que nos interesaba, lo bonito de este proyecto ha sido cómo los muestras, o sea, cómo lo pones, son 18 ediciones, son una habitación única, un espacio único. ¿Cómo haces que estos sonidos, ¿no? se puede hacer experiencia de esto de una cierta manera, como si fueran casi escultural? Entonces, lo interesante de todo ese trabajo ha sido crear con Dora una dramaturgia. Habíamos puesto los altavoces, cada sonido estaba puesto de manera diferente en los espacios según del sonido que metía. Y había como una dramaturgia, pasaba de un lugar al otro, ¿no? De un lugar al otro. Entonces era como un lugar inmersivo y hemos querido que al centro de la sala estuviera como un gran colchón donde la gente podía tumbarse y escuchar y tomarse el tiempo, nada de sillita o nada de estar de pie. No, la escultura requiere también, ¿no?, una manera, una relaxación de los sentidos para meterse en eso. Y había muy poca luz. Esto era como decir, ¿cómo vas a enseñar un sonido, ¿no? Como era una experimentación para nosotros, ha sido. Que pero ha resultado muy, muy buena, ha gustado mucho. Había algunos puntos de luces acerca de algunas piezas, pero también había piezas, no sé, por ejemplo, me acuerdo, había una pieza de Liliana Moro, que es una artista italiana que también ha estado en documenta, trabaja mucho con el sonido, ella, que había una campana y era la documentación, el sonido, la documentación de una performance que ella había hecho en Toscana, de poner una campana en un pozo y luego con un micrófono bajar y registrar esta campana en el pozo. Entonces, me acuerdo cuando ahora habíamos puesto el altavoz de ese trabajo a tierra, ¿no?, para que volviera a dar la sensación que salía desde la tierra este sonido. Bueno, eso es un poco lo que... Y luego, para ir muy rápida, con Dorat, con Ram también, hicimos siempre en el auditorio un proyecto que... Con la cura de Boni, también con Aquile Bonitoliva, que luego lo curamos nosotras dos.
¿Cómo son?
Aquí dos ediciones Forte Piano, sí, claro, la fuerza de trabajo, ¿no? Forte Piano se llamaba, y eran dos veces 80 artistas, trabajos sonoros de 80 artistas en todos los lugares del auditorio. Hemos hecho que el auditorio mismo resonara de las obras sonoras y cada vez, no sé, de mayo a septiembre, 40 artistas y luego de septiembre a enero otros 40. Y este es el plan de todos los lugares. Estas son las locations internas que están mostradas por entonces en las toilettes, en los elevadores, en el garaje, en los sitios de pasaje, en donde se venden los billetes, ¿no? Entonces, con este plano, ese es el interno y este otro era el exterior, debajo de las cúpulas, ¿no?, de las salas, en el jardín, según del trabajo sonoro, habíamos puesto. Y ha sido un experimento también súper bonito porque al principio, al entrar dentro del auditorio, dábamos como mapitas, así, era como una caja al tesoro, ¿no?, como una caja al tesoro que ibas buscando las voces, ibas, no sé, tenías que ir en el garaje, que no habías oído esto, o ibas arriba. Ha sido un experimento muy interesante que hemos hecho también en el auditorium juntas, ¿no? Y luego, última cosa, así aquí hay algunos... Esto para, por ejemplo, siempre dentro del auditorium, como mientras Renzo Piano lo hacía, han descubierto una villa romana, naturalmente, en Roma. Entonces, como es una villa romana muy importante, porque es una de las primeras villas que está en la Vía Flaminia, que iba hacia el norte, y hacían un aceite, se ha descubierto, se ha decidido, Renzo Piano tuvo que cambiar el master plan del auditorium, englobar la villa, y se ha hecho un pequeño museo de lo que se ha encontrado en la villa, está dentro del auditorium. Entonces aquí, por ejemplo, en la exposición que hicimos Forte Piano, había un audio de Bartolini, de Massimo Bartolini, que es un artista que trabaja desde mil años con el sonido, que ha representado Italia a la última Bienal de Venecia. Había un padiglión sonoro como, bueno, el artista italiano, ¿no?, elegido para la Bienal de Venecia. Ahí había puesto aquí, habíamos puesto una grabación de Bienvenido a una mesa en su estudio. O sea, la grabación es de los armónicos que mientras él mueve una nueva mesa que entra en su estudio, y la habíamos puesto aquí porque aquí las mesas del museo no tienen patas, están como suspendidas. Entonces, ¿no?, cada trabajo encontraba su posición al interno de la arquitectura o tenía un sentido añadido, ¿no?, por donde lo poníamos. Así era, solo para enseñar esto. Y esto es otro lugar donde estaban los Stahlplatz también, con una música de bocinas. Fonassi estaba en el garaje. Bueno, para haceros un poco ver... Y luego, para hablar un poquito de los proyectos desde ahí, empecé a trabajar con proyectos de sonido en el auditorio, siempre en este mismo espacio. Los he llamado en inglés, lo siento, porque el inglés es tan sintético, viene bien, ¿no?, para los nombres, pero me sabe muy mal, pero lo tengo que decir, porque he hecho dos proyectos, uno es One Space, One Sound, que en inglés es uno espacio, un suono, en italiano un poco más, en inglés es más... He empezado a hacer proyectos con artistas que englobaban el sonido. Es un proyecto con Massimo Bartolini. Es un homenaje a Glenn Gould. Lo invité porque la Academia de Santa Cecilia hacía un homenaje 2012, o sea, 80 años de la nacita y 30 años de la muerte de Glenn Gould. Hacían un gran como festival sobre Glenn Gould. Y entonces yo invité a Massimo para hacer un proyecto. Y él me propuso un proyecto que es este, que también hemos hecho luego, no es un catálogo, es un catálogo CD, que es muy bonito también. Y él me propuso una idea loca, como puede ser él, o sea, de volver a grabar como... El proyecto se llama Hum, o sea, él quiso volver a grabar con un barítono, a escuchar toda la segunda grabación de la delle sonate Goldberg, de Glenn Gould, y a grabar los hummings de Glenn Gould por un barítono, por un barítono. Entonces, lo que él enseñaba, sí, todo el espacio está dipinto es como un espacio sinestético. Ha buscado el sol mayor, que es la tonalidad de la sonata de la Goldberg, y en durante el 1800, en los años 30, los colores que se asociaban al sol mayor, ha dipinto el espacio todo con esos colores, y al centro estaba un estéreo donde había realizado un picture disc, que son estos con la cara de Yagana, que en la religión indiana es el dio, no sé si llamarlo de o no, pero del sueño, porque Bach había hecho la variación Goldberg para un conte que no podía dormir y que quería dormirse. Y entonces todo es, y tú oyes, esto es exactamente la misma durata de la variación, pero tú solo oyes Glenn Gould, el humming de Glenn Gould. No sé si lo tengo, esto es otra parte de Maxio. Esto lo llevamos a Vigo, al Museo de Vigo, también lo hicimos. Bueno, voy quizás rápida. Esto es otro proyecto de Liliana Moro, siempre. Hicimos, dentro había una grabación, una performance grabación de Beckett, de una parte de Giorni Felici, Días Felices de Samuel Beckett, y fuera había solo una lámpara que estaba encendida también durante la noche, como se puede ver desde fuera. Era muy sugestivo este minimal, parte así minimal, con esta recitación dentro de la sala. Se veía así desde fuera. Este es otro proyecto también que hemos hecho, Esplendor Neolítico. ¿Veis? Matteo Nasini, por eso le preguntaba a Pedro si iba a hablar del Neolítico o del Paleolítico, porque me interesaba como referencia con este. Él es un muy joven artista, sonoro, músico, nunca se sabe, ¿no? Con estas ya son, como decir, disciplinas que ya no puedes también diferenciar. Y había este gran arazzo, un gran tapete, y él había reconstruido los primeros instrumentos del Neolítico, ¿no? Que eran, provenían de los animales, ¿no? De los huesos de animales, y entonces hacía conciertos con estos instrumentos que había vuelto a reconstruir. Esto es, pues, sí, para dar. Y luego el último proyecto es este Sound Corner, que también he robado un pequeño Sound Corner, también en inglés, porque algo ángulo del sonido es feo, no sé, no me suena bien, ángulo del suono, no sé. Aquí estaba un guardarroba donde poner las chaquetas, y detrás de estas tiendas estaban cabinas telefónicas. Entonces, como ya no se utilizaban, lo he robado y lo he transformado. Es nada, es sencillo, no es nada. En un ángulo del sonido, que quiere decir que en este que es el lugar de la música pop, rock, jazz, clásica, también hay este ángulo que es para los artistas, no sonido de artistas. Entonces, veis, de aquí se pasa, se va a otra sala. Y es muy sencillo, es un sonido que va en loop cada mes, desde el primer hasta el final del mes. No hay nada, hay simplemente el audio, y hay una didascalía, una label que explica, ¿no?, lo que es, quién lo ha hecho, y así que doy también la posibilidad a artistas, que, bueno, a otros sonidos que puedan habitar este lugar, que es el lugar del sueno. Esto es una lista. Ahora estamos ya al Sound Corner número 78 o algo. O sea, esto empezó en el 2002 y este sigue y va adelante. Y también uno de los últimos que hice fue con una becaria de la Academia de Española en Roma también, que me presentó un trabajo de... Un trabajo ya, os lo digo ya y luego me callo.
La coreógrafa.
¿Eh?
Coreógrafa.
Era de dos artistas sonoros españoles muy importantes que han hecho Las Aguas de Granada. O han hecho un trabajo sobre Las Aguas. Ecco, José Higgs y Concha Jerez. Hombre, Concha Jerez. Tuvimos a los dos, o sea, fantástico. Y entonces siempre intento trabajar, o sea, intento que sea un lugar como... Y también trabajo con Ram mucho, otra vez, de vez en vez, y también está abierto a todos, porque lo que me interesa es que hacer red con la persona. O sea, son, a veces son curadores que me presentan un proyecto, a veces son artistas que lo quieren hacer y se hacen presentar de alguien otro, a veces son instituciones. Bueno, así, ¿no? Vamos... Me parece interesante porque es hacer una comunidad de personas que están interesadas en esta otra manera de sonir.
Cedemos la palabra a Miguel Molina Alarcón, profesor de la Universidad Politécnica de Bellas Artes de Valencia.
No, espera, ¿qué es?
Pues nada, pues agradecer estar aquí. Bueno, a Ana, que nos ha conectado también. Bueno, me ha encantado. Aquí la aportación un poco humilde, ¿no? Porque es muy interesante. Ah, pero se ha pasado esto, ¿no? Para antes de... Pues nada, también me pondré los 10 minutos porque en realidad aquí se encuentro Ana, también pues Javier Ariza, que ha colaborado también con nuestro grupo. Y el escuchar aquí me ha parecido súper interesante, Francesca, Ana, de Dora también y Pedro. Entonces crea esas conexiones, ¿no? Y me parece así que un poco también lo ha abierto un poco de preguntas, ¿no? También... También yo, para defenderme, me como 10 minutos, porque realmente he puesto esto, se puede pasar, porque en el fondo son tantas cuestiones que pueden salir y me lo voy a poner para defenderse de uno mismo. Pues, así, ¿no? Como hemos quedado, ¿no? Como unos 10 minutos también para... Bueno, esto es un poco de azar, igual que, ¿no? Habías dicho de Edison, ¿no? Esto se preguntaba también Mugay Zafer, de que mueren los sonidos, se van al cielo, resucitan. Como tratamos el archivo, en realidad es que no mueran o los sonidos mueren. También lo había hecho Pedro la pregunta. Las cosas vuelen, ¿no? Esto si se estropea, lo ves estropea. Un sonido desaparece, dejas de oírlo, pero ha desaparecido, ¿no? De hecho, Edison pensaba que grabaría que los sonidos siguen por ahí. Entonces, ese interrogante también es interesante. Lo he planteado como interrogante porque hasta las cosas, sabiendo que también venía Pedro... que hay muchos tópicos o capital cultural que te pone en crisis hasta tus propias ideas. Aquí lo planteado de resucitan se trataría un poco como vamos a tratar lo del archivo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto los sonidos se van o no? Tienen una naturaleza también compleja, ¿no? A la hora de conservar, la grabación es muy reciente. Entonces, así. Lo voy a pasar así un poco rápido. Esto era porque, por lo mismo decía Pedro, no lo vamos a tratar todo, simplemente... que él igual que ha planteado qué es el sonido, plantear que es... ¿Aquí hay alguien de arte sonoro o no? No es tratar aquí, sino daros cuenta que nunca hay un consenso, y a veces menos mal que no hay. Y también he puesto al lado crítico musical, artista, musicólogo, y todos arrastramos nuestra mochila, ¿no? A la hora de definir algo es poner algo el nombre, porque arte sonoro es desde los 70, 80. Música ya lleva mucho tiempo definir, nadie se preocupa qué es el arte ni qué es la música, pero cuando tú te preguntas a alguien es como decir, hola, estoy aquí. Entonces intenta diferenciarse, ¿no? Lo he puesto entre paréntesis porque muchas de las definiciones, ves, dice música, sonido organizado en el tiempo, arte sonoro, pero claro, en el tiempo el compositor, pero casi toda la historia de la música ha sido en el espacio. Sí, los... Salas de concierto en nuestra historia es nada, una milésima parte del ser humano, ¿no? Entonces no puedes reducir la música de como composición, cuando el compositor o los músicos han trabajado en el espacio, nacían y morían aquí y componían en el espacio. Pero claro, John Cage dice que música es todo lo que oímos. Yo, por ejemplo, dirigí una tesis de un músico que defiende que hasta el rock no es música, música sustantiva, y claro, él me dice que arte sonoro no es música ni es nada, es subjetivo, porque la música sustantiva, el rock, no es música tampoco. Es como, pero simplemente un musicólogo. El musicólogo Rubén Cano se ha metido una vez que escribí. ¿Por qué? Porque es como si viene gente de fuera y le quita. Ah, mira, nosotros hacemos arte sonoro, pero el sonido es transversal, ¿no? Entonces el musicólogo es como nosotros de escultura. No, vosotros cultura al pedestal. No, el cultura también es el audiovisual, como que te quedas antiguo, ¿no? Entonces, claro, Rubén, musicólogo, es que dice, no, es que es transversal, transdisciplinar, ¿no? Como que cada uno creamos nuestra... Y luego este es músico, pues simplemente vengo a decir esto, como decía Antonio Machado, a través de su heterónimo de Juan de Mairena, que era como el maestro, hay que dudar de todo, incluso de la propia duda. Aquí lo que quería decir, que hay que dudar hasta la pregunta música versus arte sonoro o todo esto. Entonces es múltiple lo que dice. Es como la radio, pues no es de... Entonces simplemente... No quería decir también sobre esto. Esto lo pongo un poco para provocar. Está hecho en el 2006. Christian Marclay es como el más importante dentro de arte sonoro. Pero miráis la frase que dice, yo he estudiado en escuelas de arte, no he estudiado en música. Yo, pues, es como decir, no pienso como un músico, ¿no? Es un poco agresivo. Estamos aquí en una escuela de bellas artes. Si esto lo pusiera en un sitio de música, pues, ¿qué pensarían? No, y él le encanta la música. Pero lo dejo un poco así, porque he puesto la guitarra, porque ¿por qué cualquier rockero no ha hecho guitarra arrastrada? Cualquier de heavy metal, ¿por qué toda la historia de rock and roll no ha habido un rockero que ha arrastrado la guitarra? Bastante le ha costado, pero incluso la han roto, pero arrastrar no se le ha ocurrido, ¿no? Eso, ¿eh? Es simplemente que arrastramos, quizá como Pedro, nuestro capital cultural, le llama Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces hace que una guitarra la puedas romper, no la rompas porque te cuesta dinero y luego arrastrar, pues a lo mejor no se ocurre, ¿no? Simplemente, bueno, he puesto aquí lo de inglés porque no sabía si se iba a hacer todo en inglés, pero realmente aquí sería un poco nosotros, el lado de que cada uno estaba aquí hablando desde el otro lado para reflexionar. Yo en el campo de la universidad hemos recuperado a través del grupo, hemos presentado proyectos, si el sonido solo empieza ahora o el arte sonoro es cuando empieza su nombre, y cómo se puede recuperar, ¿no? Y entonces también hemos justificado, porque dentro del arte yo hablaba del patrimonio artístico, artistas plásticos han usado el sonido, si no, no me daban dinero. Pero también a mí me ha encantado, como era muy melómano, no había discos del neolítico ni de la vanguardia. Entonces, si no los hay, pues los hago yo o lo hacemos nosotros, ¿no? También es un poco así. Esto simplemente, nada, lo pongo aquí porque viajamos a... Porque estáis aquí de Italia, Rovereto, es un encanto. También he puesto cómo es un archivo. Un archivo es muy frío, pero si no estuviera el archivo no hubiéramos ido ni hubiéramos recogido todos estos documentos. Más que nada es un pueblo. Fue una experiencia de nuestra vida. Le hemos encantado, fuimos el grupo. Y allí cogimos cosas que más o menos nos habían hecho. ¿Por qué te queda de depero? Pues unos gráficos. Eso es la canción ruidista que cantaba... Digamos que cantaba la máquina. Esto es el segundo futurismo que se ríe del primero, ¿no? Entonces la máquina es un amor incomprendido y le sigue lo tal. Entonces se crea una ironía, pero crea un lenguaje de la máquina. Es que de Pero dice pues que el ratón tiene su lenguaje, esto, que cada uno tiene una lengua, los cristales tienen una lengua, le llamaba un poco. Y esto lo llevamos a cabo porque tenemos una locomotora. Ese soy yo, ¿eh? Simplemente. El archivo está, pero si no lo activas, para nosotros de Bellas Artes, pues nos sabe a poco.
Claro.
¿Eh? Cuando nos pusimos ese traje, nos dimos cuenta que no podías articular. Entonces hacías, digamos, la coreografía te venía dada por De Pero. De Pero, cuando buscó gente de danza, no la encontraban porque no se movía bien. Yo dirigí a gente que ha hecho cosas para danza y todavía si eso es 1916 o 23, estamos hacia atrás. Porque todavía la danza se quiere mover bien y han hecho cosas tal. Y entonces esa simbiosis de que el artista genera una coreografía con lo que hace, estas son algunas cosas que hicimos un poco de homenaje a Italia y a los futuristas. Normalmente siempre nos ha puesto el origen, happening, Estados Unidos, de la segunda, también pues el Mediterráneo, Europa, hicimos una de recuperar Europa, en este caso futurista. Pues hacer sonar los guantes, eso lo hicimos. Esto también nos ayudó el conservador de mar, sin única funidad de cómo sonaría eso, ¿no? Y es un poco de... Esto siempre lo pongo porque ya es de muchos años, y esto era pues de la Bauhaus, ¿no? Y estaba lo de los discos, que Este, por ejemplo, lo de los sombreros es una fiesta. Bueno, pues, y entonces, claro, ¿cómo suena? Lo vemos así, ¿no? En la imagen. O lo del disco, por ejemplo, pues que tiene aquí, pues tiene dash. Entonces, ¿cómo sonaría? ¿Qué planteaba de poner dos esto? Un poco así, por el tiempo no... Pero más que nada, esto estaba como plan B para en caso de que no... Pero de alguna forma, ¿ves? Hace unos glissandos. Cuando se produce eso, entonces era una forma de que crear, no reproducir, ¿no? Esto es decir, esto es una publicación que luego lo tendré, la tenéis por internet, si lo que ves, le llamamos Chum Chum Pim Pam Punolé, los pioneros del arte sonoro. Sería un poco que siempre cada uno, el futurismo es un referente ruso, pero aquí en España que no hemos tenido algo, pues nos preguntamos eso, entonces sacamos cosas. No, ¿sabes qué pasa con España? Que no hubo una vanguardia. La generación 27 no rompe, vuelve a Góngora. Raúl Hausmann con Góngora pues decía, hacía poesía fonética y todo eso, ¿no? Y aquí más que nada, pues Cervantes, ¿no? Que es un referente, pues en Rinconete Cartadillo saca, digamos, la escoba como instrumento musical y lo empieza total. Quiere decir que aquí, hombre, lo podemos escuchar un segundo, simplemente por... ¿Dónde está aquí? Bueno, pero es un poco... Ah, se ha puesto... Es para que nada, que con las personas, porque es lo que comentaba Pedro, que lo hicimos con la gente de percusión, aula de percusión, que colaboraron con él. Simplemente un fragmento, para que hicieses un segundo la escoba. Esto es la frase de... digamos, de Cervantes. Y a veces las por un plato roto. Estos son como unos ladrones que dicen la escoba, no es la más barata, no tiene traste. Entonces lo concibe a través de Cervantes como si fuese un instrumento, ¿no? Voy a darle stop. Bueno. Cervantes lo hace, Cervantes, si es de la novela moderna, es por el perspectivismo, ¿no? Él vivió todo porque aquí es una ironía del poder. Realmente esto es de ladrones. ¿Y qué ocurre? Los ladrones, ellos tenían el libro de memoria. Por la gracia de Dios, robaban, mataban y todo. Tenían una memoria, hacían misas a todos los benhechores, pues a los jueces que los libraban. Es decir, muy antiguo, ¿no? No es nada actual. Es decir, que... Pero ellos eran muy religiosos. Es decir, mataban, pero... por la voluntad de Dios y de todo. Entonces ese mundo es como... Sí, ellos muy, muy, muy... Y además hacían homenajes y todo. Y ellos un poco dicen, la escoba, pues entonces también es lo máximo y tal. Entonces, de alguna forma, el mundo al revés. De hecho, el patio de Monipodio sigue a actuar cuando un político... Pues es que ellos cuando... Estos eran como pícaros, cuando llegaron a una Sevilla, decía, tienes que hablar con este porque se lleva un tanto por ciento. Es la corrupción, la mordida. Entonces ellos, Cortadillo, pues son dos jóvenes de 15 años, ven eso que sigue actual, tristemente actual. Pero claro, la música está concebida así. Esto simplemente es por... Fui a la Biblioteca Nacional, me di cuenta que Calderón y todo, ves que utiliza aquí el bug, kirikimpa. Es decir, a mí nunca sabía que ellos hicieron poesía fonética, pero es un poco el conjuro. Entonces todo ese tipo de cosas... Está el contexto del conjuro, ¿no? Pero utilizan el lenguaje también un poco, como Dora ha dicho, fonético. Entonces nosotros lo hicimos porque no solo es leerlo, es hacer la acción. Cervantes también. Bueno, no, como no. Esto es un barril de piedra que para hacer el efecto de truenos. Esto es un poco algunas autoras olvidadas, Carmen Barradas, de padres españoles, pero nacida en Uruguay, vino y hacía... fabricación, aserradero, cosas del maquinismo. Entonces es una frase de ella. Entonces una de las cosas del archivo es volver a tocar sus obras. Ella antes de Keith pues ya planteaba poner el cascabel dentro del piano o en la tal. Y esta persona estuvo aquí y estaba olvidada, ¿no? Y ahora se ha recuperado, pero nunca está y formó parte del ultraísmo, pero no ha sido apenas normal, la hemos recuperado, pero también aquí hemos hecho una versión un poco como quien dice de MIDI, ¿no? No sé si se escuchará, si no, sería una manera de, así, simplemente es una obra de piano inspirada en la fabricación, pero nosotros sacamos un disco, le dimos que para ella era como que escuchaba, bueno, lo voy a poner aquí solo un fragmento, porque, para que, ¿ves?
Esto sería la partitura. Por MIDI hemos sustituido las notas por sonidos grabados de la... Entonces, es del año 22. Imagínate luego las cadencias que hace. Es muy interesante, pero ella era tan humilde. Yo lo pongo aquí también porque reconocido es su hermano de pintor. Entonces me dio tanta rabia. Yo compré la partitura, me costó 300 euros, pero la he regalado al Reina Sofía porque me enfadé, porque ella está el ultraísmo con grafía que lo hizo antes compositora y cómo no estaba. Al final está dentro de la colección del Reina Sofía en el apartado del ultraísmo. Es decir, ella siempre quería estar en segundo plano. Ya está. Es presumir. Pero vamos, más que nada te da rabia que me pasó igual que en el Iván. Iba a hacer arte y maquinismo y tienen esa partitura. Me avisaron por lo de Sinfonía de la Sirena, pero yo ni hablé de la Sinfonía de la Sirena. Y digo, ¿cómo no exponéis a Carmen Barradas que tenéis? Y al final se expuso y se hizo un concierto con su obra y todo eso. Y este es simplemente por deciros que de la radio, muchas de las cosas del artista es volverlo a hacer. Esto es un ventilador para dar aire. Él lo hacía como de humor, pero lo hemos hecho de cómo sonaba, ¿no? Si queréis un poco pasaros así, os lo pongo así, porque esto es muy personal, ¿eh? Entonces, cogerlo así. Os abenicáis. Es un texto de Ramón, es una grabación de Ramón que se hizo para la radio. Bueno, es lo del orador, ¿no? Pero bueno, ya que me he pasado, mira, pues ya está. Y simplemente este es de Cuenca, ¿no? Sabéis que el cura Castillejo creó un aparato en los años 30 del azar y le dimos un homenaje y hemos... Mira, Stefano Scarani es un italiano que da clase conmigo y ha hecho la simulación de este aparato que es de creación espontánea. Y es un sacerdote, pero él pensaba que... Si te repites, la máquina te enseñe cosas porque tú estás haciendo siempre lo mismo, ¿no? Es un poco... Y esto son ideas de un libro, se destruyó todo lo que él hizo y a cambio hemos hecho... Esa ruleta significa te defiende para que no hagas lo que quieras, ¿no? Es decir, ¿quién se gasta el dinero en hacer una máquina que no te haga caso? Sería la pregunta. Entonces él lo que hace... Es que hablé a gente si a nivel internacional alguien había hecho eso. Es imposible que se gaste dinero en algo para no controlar. ¿Eh? Él pensaba que la electricidad era parte de la naturaleza. Y esto simplemente mostrarlo por lo que ha comentado Dora. José Padre Omar hizo un manifiesto, incluso la Corporación de Fonema Hispánico, de utilizar una edición fonética. Esto lo estaba diciendo en los años 50, de grabar desde el grito, por eso me ha gustado escucharte. Este es José Padre Omar, era una especie de místico de Granada, y él hizo, después de la guerra, 35 altavoces, y él de alguna forma, él le llamaba música de la sangre, todo lo que tú has puesto, que es todo ese sonido que tiene cada persona, cada lugar, que es algo que no está en la escritura. Como eran años de crisis, pues cada uno se construyó el altavoz donde estaba situada la ciudad y con un encuentro internacional allí pues se hizo por geolocalización. Viene a decir un poco, para finalizar, que los archivos, esto nos lo dio un archivo que encontramos, lo digitalizamos, una pena de que nos ha donado, a lo mejor ha fallecido, se ha perdido. Lo digitalizamos, pero lo activamos con los alumnos y lo llevamos a los sitios donde estaban los altavoces, se preguntaban, y luego utilizando las nuevas tecnologías. De alguna forma, hace falta archivar para que esto ayude a los demás, para activar, pero solo archivar tiene el peligro que es como un panteón, ¿no? Que nadie sepa dónde está. Ya está. Esto es lo último que hemos hecho en febrero de la DANA. Hicimos 101 años de la radioarte en España y como ocurrió Ana, estos son radios que les ha afectado la DANA y nosotros hemos hecho como una segunda vida, ¿no? Esto es una radio que se llama La Música Otra Parte, que se ha llevado, y esta que ha utilizado Flores, ¿ves? Pone Marconi. Sí. Y utiliza, son radios que iban a ir se iban a tirar, ¿no? Entonces nosotros las hemos, ¿cómo se llama? Las hemos... se llama apadrinar. Entonces las hemos apadrinado, estas con el barro para no, y estas que estaban muy destruidas para darle una segunda vida. Y ya está. Esto es un, para terminar, que almacenar datos supone olvidar. Marcelo te piensa que con lo digital se está perdiendo la vida del recuerdo, ¿no? Uno piensa que está... Yo cuando voy a una fonoteca y están digitalizando, les digo, ¿y no hacéis nada en gramófono? Porque si hay una protuberancia solar, se va todo al carajo, se va... Este apagón dura una semana, se torran todos los archivos en un... Pero bueno, yo siempre hago esa tontería. Él dice que almacenar datos supone olvidar, descargamos mucho y luego no sabemos dónde están, ni lo otro. Entonces él plantea la repetición, lo digital, para que no desaparezca. Y este es interesante. Esto está escrito en el 2004, pero... Y entonces nada. Y simplemente, pues deciros algo para terminar, también por lo de consejo, que el archivo tiene un problema también. Nosotros hemos hecho el archivo es haciendo, volverlo a hacer, ¿no? Del propio hacer, el cuerpo como archivo, decía Lepeji. Hay mucha gente que hizo algo con el sonido, ¿no? Esto pues así. Y realmente... No escribieron nada, ni hicieron nada. Ellos hicieron con cuerpo, hicieron esto. Fuimos a entrevistarlos y todo. Pero nosotros al hacer algo también somos cuerpo también, ¿no? Y un poco la idea de Foucault, que es pasado, presente, futuro. Entonces cualquier archivo es pasado, presente, futuro, incluso desde que se olvida. A nosotros la universidad nos ha quitado la página web sin avisar. Entonces todo lo que teníamos que estábamos usando como archivo web y se nos ha ido todo a pique, es por decirlo. Y esto es lo de una cuenta YouTube que también puede desaparecer. Todo lo que he puesto está ahí. Pero de alguna forma es lo frágil, ¿no? Por eso reconocer todo el esfuerzo. Ah, mira, que está. Está oyendo. Pues nada, reconocer el esfuerzo que estáis haciendo y toda la admiración de ese trabajo y poder también de esos archivos poderlos usar. A mí me ha pasado una cosa, que he ido a la biblioteca nuestra, he pedido discos, y ¿sabes qué me han dicho a la biblioteca? Dicen, nadie ha venido a escuchar un disco. No hay tocadero. Nadie ha venido a escuchar un CD. ¿Para qué traes esto? Entonces no me gusta a mí dar la razón a las cosas. Entonces, lo que quiero hacer, he pillado discos y voy a bajar a los alumnos para que se llama tocar la música. El disco hay que tocarlo. Hay que tocarlo, huelen. Entonces, es mi último año porque me jubilo, pero voy a ver si soy capaz que bajen a escuchar o algo, porque no puedes decir, tenéis un archivo abajo, ¿no? Una mediateca. Entonces, ya os contaré después de un año, si he conseguido, yo entonces los bajaré y que los cojan los discos que he pedido, cassette también, para... No tienen reproductor, les he llevado. Entonces, voy a hacer ese experimento de... que el error siempre pensamos los demás, ¿ves? No hay interés. Y yo pienso que el error es mío desde clase, que está arriba, no bajar con ellos, bajamos abajo. Y además tengo de estos de picnic, con este te puedes ir a la mitad del campo y a escuchar. Esto era de los misioneros, que no había electricidad. Entonces yo ahora lo voy a gastar, lo tenía como lo enseñaba, pero llevar el picnic, llevarlo al campo, ¿no? Quiere decir que nos ha enseñado a hacer algo... diferente, bueno, esto es un camión altavoz de la guerra, ¿no? Pero que hizo precisamente un estudio, ha colaborado Javier Ariza sobre el altavoz, ¿no? Y escribió. Más que nada es comentaros de que también autocrítica, de que muchas veces es lo que decía, todos somos entendidos, nos hablamos entre nosotros, pero a veces el error está en que acercarnos, sacar a la gente, sacar el archivo de fuera, ¿no? Entonces, cuando ven un archivo, parece un panteón. Pero si no estuviera el archivo, ese no habría nada, ¿no? Y entonces yo creo que es darle una segunda vida, pero hace falta que haya un lugar, un espacio. Es que si el sonido no hay un espacio, ¿dónde está? Yo cuando buscaba grabaciones era imposible, ¿no?, encontrar. Así que nada, dar las gracias de la iniciativa y de poder conocer vuestro trabajo, ¿no?
Muchísimas gracias también.